Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Llamada entrante.
Anáforas, la biblioteca digital que reúne material de archivo de autores y autoras uruguayos de manera pública y gratuita, se está actualizando de forma constante. El pasado 9 de marzo lanzó su boletín número 5 y por eso estamos en contacto con parte del equipo para que nos cuenten sobre las novedades. Maximiliano Basile, del área de investigación, digitalización y edición, y el profesor Arturo Rodríguez.
Maximiliano, ¿estás por ahí?
Juliana, Camilo, gracias por el espacio.
Bien, no puede estar el profesor Arturo Rodríguez, pero estamos en contacto contigo. Contanos cuáles son las novedades de Anáforas en este boletín número 5.
Bueno, son novedades que tienen que ver con las publicaciones periódicas. En este boletín no fue un autor de nuestra colección Biblioteca Digital de Autores Uruguayos. Hay novedades que los próximos días vamos a difundir, pero este boletín fue con prensa, y prensa que destacamos. Tal vez no sea, está hace mucho en el repositorio, pero quisimos destacarla nuevamente por la importancia.
Por ejemplo, El Universal, ¿no? Es uno de los diarios que rescatan, un diario político, literario y mercantil. Es una definición bastante particular.
Sí, estamos en pleno proceso de incorporación, es un proceso que ya lleva un año, que lo está haciendo Rodrigo Chanis en la Casa de la Valleja del Museo Histórico Nacional, el Universal está en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo, y bueno, es un periódico que se funda en 1829, el principal hacedor fue Antonio Díaz, un hombre extraordinario por sus capacidades, pero un tipo de hombre muy común en esa época, porque fue un hombre de las letras y de las armas. Conjugó esas dos capacidades en ese tiempo político. Combatió en la Batalla de las Piedras, dicen las crónicas que tenía una marca muy grande en su mejilla de algún sablazo y lo mostraba con orgullo en las redacciones. Bueno, redactaba las proclamas del general Alvear, fue un gran imprentero, se inició en el Sol de las Provincias Unidas, que nosotros también en Anáforas tenemos esa colección completa, la digitalizamos en la Biblioteca Nacional. Fue el editor del Aguacero, otra publicación que pueden encontrar en Anáforas. También fue del equipo de El Piloto, otra publicación que está en Anáforas. Y bueno, El Universal fue un diario de tendencia blanca. Los que hablan sobre la figura de Antonio Díaz, que era un gallego que vino muy tempranamente del Río de la Plata, dicen que era un demócrata, bueno, si podría decir demócrata, un constitucionalista, pero alineado, cercano a Uribe, cercano al partido, a los blancos. En el año 29, cuando se funda el Universal, fue un año de muchas publicaciones. Se empezó a publicar La Gaceta, El Clasificador, El Oriental, La Gaceta Mercantil. Esos periódicos dejaron de salir a la calle muy tempranamente, algunos, pero el Universal siguió por casi 2.500 números, se publicó de 1829 a 1838, y bueno, es una invitación a que lo visiten, a que vean el día a día de esos tiempos, que se pueden ver desde los barcos que llegan a puerto, se puede ver, bueno, qué pasaba en el día a día en la ciudad.
Tuvo una vida relativamente corta, si la vemos ahora a la distancia, pero en esa época, como decías, nacían y morían publicaciones, en muchísimas publicaciones, ¿no? El Universal fue... ¿Qué importancia tuvo en la época?
Y bueno, fue importante. Fue, como te decía, en el año 29 fue un auge imprentero muy importante. y el Universal fue el que supo sostener su discurso, y bueno, la circulación de ideas en un Montevideo relativamente chico, y donde tener una imprenta era una capacidad de difundir las plataformas políticas, era muy importante.
Claro, es el más antiguo de los archivos de prensa que están en las novedades de Anáfora en este momento. Le sigue después La Batalla, que fue fundado en 1937. Contanos un poco de este periódico.
La Batalla era una revista que se publicó durante 1937. Era de una organización del Partido Colorado que se llama Disciplina y Acción, que eran muchos dirigentes de la zona de Sayago del Partido Colorado. Bueno, defendían la revolución de marzo del 33, eran terristas, y quisimos destacar esto porque esta publicación y algunas otras más, creo que cerca de 15 o 20, que van a encontrar en Anáforas, en las publicaciones, otros impresos, tienen la capacidad de mostrar la prensa barrial de los partidos políticos, y en ella el despliegue territorial de la militancia y de su estructura. Es muy valioso, porque los grandes periódicos de difusión nacional difícilmente toquen cómo se organizaba el Partido Colorado en tal barrio, cuál era su dirigente, cuál era la proyección nacional de ese dirigente barrial dentro de Montevideo, a nivel nacional. Estas publicaciones muestran eso, muestran la política más de territorio.
Por ejemplo, acá en el número 3 de la Batalla de noviembre del 37 dice, en la tapa está, las elecciones internas, grandes actividades locales, y habla sobre todo de las actividades barriales y locales en relación a las elecciones internas del Partido Colorado, ¿no?
Exactamente, sí, es exactamente eso. Muestran qué dirigentes se destacaban en cada barrio, qué peso tenía cada barrio. Obviamente no en un número solo, sino en la acumulación uno se va dándose cuenta cómo el Partido Colorado tenía una gran despliegue territorial en esa época. Y en el número 3 que mencionabas, hay una nota que tiene cierta actualidad, que habla de las vacunas. Habla de que la caja de jubilaciones obligaba a los pensionados y a los jubilados para cobrar de presentar el certificado de vacunas. Cosa que es, bueno, anticonstitucional, ¿no? De la retención de sueldos hay dos o tres excepciones que se pueden hacer, y la revista se queja de eso. Dice, no, esto es totalmente anticonstitucional, no se puede hacer, pero es un debate interesante, porque están los límites estos de, bueno, la vacuna puede ser obligatoria, la vacuna no, ¿cuándo puedo pedir el certificado de vacuna? Es una discusión que tiene un tono de actualidad.
Muy interesante todo el trabajo que están recolectando. Recordemos que en el boletín de Anáfora siempre pueden encontrar las novedades. El siguiente es una publicación del interior, ¿no? Más precisamente de Las Piedras, La Plaza. ¿Qué nos podés contar sobre La Plaza, que ya tuvo más años de vida, que arrancó en el año 79?
Y tiene una declaración muy muy interesante en la web, que tiene como un compromiso con la función educativa de la prensa, muy vinculado al territorio, también, como hablábamos antes con el caso de La Batalla. Sí,
es una publicación que salía en Las Piedras. El nombre de la plaza, ellos hacen una presentación muy linda de eso, hablando de que la plaza es un tópico, un lugar común que ellos quieren. Ellos están en Las Piedras, pero quieren que mediante ese nombre todos los pueblos, todas las ciudades del interior se sientan representados como la plaza, ese lugar común en las ciudades, en los hábitos, en las maneras de desplazarse. Y ellos quieren, así como en la ciudad, dicen, bueno, queda dos cuadras de la plaza, queda enfrente a la plaza, quieren que la revista tenga ese lugar común, ese lugar de parámetro, digamos, para de guía. La revista estaba dirigida por Felisberto Carámbula, y por sus dos hijos, Marcos y Gonzalo. Marcos es ampliamente conocido, ¿no? Tuvo funciones de presidente de ASE hace muy poco tiempo.
Intendente Canelones también.
Sí, intendente Canelones en dos periodos. Y su hermano Gonzalo. Gonzalo, bueno, fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Durante un tiempo fue director del diario La Hora del Partido Comunista. Pero era un periódico donde las voces eran amplias, ¿no? Felisberto Carámbula era dirigente de la 15. Bueno, observamos que la próxima generación, los dos eran militantes del Partido Comunista. También escribió Perijo Pérez Aguirre, también Hierro Gambardella. Bueno, es una publicación que salió en el 79, esos pequeños espacios de libertad camuflada, digamos, de necesidad de expresarse a través de como sea.
Una forma de resistencia.
Sí, sí, bueno, se transformó cuando fue más adelante, cuando fue el plebiscito del 80, la revista tomó una posición bastante clara a favor, en contra del proyecto constitucional.
Bueno, y el último de las novedades que tienen en el boletín de Anáforas es la colección del Estante, ya más acá, ¿no?, del año 95.
Sí, eso primero tenemos que agradecer a Daniel Mazzone, que es su director, que no solamente nos dejó incorporar las revistas al repositorio, sino que las trajo, esperó que nosotros utilizáramos el escáner y darnos de, bueno, publiquen, sino que no nos hizo llegar las revistas. Y bueno, eso para nosotros es muy importante. Como ahora fue Daniel Mazzone, hay muchísima gente que se acerca con una revista, con un diario, que ellos participaron, fueron su director, o solamente aquellos que lo han guardado a veces durante tiempos muy difíciles y dicen, quiero que esto esté a un clic de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es muy importante eso.
Claro, ¿cómo puede hacer una persona que quiere colaborar con el archivo para hacerle llegar justamente material?
Nuestra casilla de correo es anáforas@fic.edu.uy. Nos pueden escribir por ahí y bueno, le responderemos enseguida.
Bueno. Bien, Maximiliano Basile, del área de investigación, digitalización y edición de Anáforas, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Bueno, gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.